Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa actualidad de Radio France Internacional y de France 24 en español, en el que tratamos diversos aspectos de la actualidad de la semana que nos deja. Hoy vamos a hablar de la China de Xi Jinping, donde el presidente ha consolidado sin duda su poder. Lo hacemos con dos invitados ya en este estudio, el profesor de Economía de la Universidad de la Sorbona y vicepresidente del Instituto de las Américas, señor Carlos Kenan. Bienvenido en Primera Plana.
Muchas gracias.
Y contamos también con Miguel Martínez, corresponsal en Francia de TV Azteca. Señor Martínez, bienvenido.
Muchas gracias.
Hablamos ya de la China de Xi Jinping en Primera Plana. Bueno, pues el presidente Xi Jinping se convierte en uno de los hombres que más poder ha tenido en China durante las últimas décadas. Sus ideas incluso forman parte ya de los estatutos del Partido Comunista Chino, cuyo congreso ha sido clausurado durante esta semana en Pekín. Vamos a ver cómo lo ha ido tratando en sus portadas la prensa internacional. Empecemos con la prensa oficialista. La prensa oficialista, que se pueden imaginar, ha ensalzado sin duda la figura de Xi Jinping, como vemos en esta portada del Diario del Pueblo, el diario por antonomasia del oficialismo chino. También el China Daily habla de nuevo liderazgo, nuevos objetivos, en referencia a los nuevos proyectos del mandatario. Ya aquí en Francia, el diario Le Monde titula en su portada: Xi Jinping encierra todo el poder. Un liderazgo incuestionable al frente de la segunda potencia global, Xi Jinping, que pretende una posición hegemónica en China de cara a 2050. Quizá la pregunta ahora, señor Kenan, es ¿cómo pretende conseguirlo?
Bueno, se trata indudablemente de una estrategia de largo plazo, con objetivos al horizonte 2050, como conmemoración, por así decirlo, del centenario de la Revolución China de 1949, que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión política fundamental, que es la consolidación de la situación de Xi Jinping en la dirección del Partido Único, del Partido Comunista. Tiene como objetivo importante también reforzar la legitimidad de esas instancias dirigentes, combatiendo la corrupción, por ejemplo, y mostrando que hay avances en ese plano. Y luego hay orientaciones en el plano internacional y en el plano interno que vienen en acompañamiento y que forman parte de esa estrategia. En el plano interno, indudablemente, la idea de desarrollar un socialismo moderno del siglo XXI y la confirmación de la orientación que ya está en vigor desde hace unos años de una new normal, de una nueva normalidad económica, poniendo fuertemente el acento en el refuerzo del consumo doméstico y de la elevación del nivel de vida interno, con el objetivo justamente también de tener en cuenta que la dinámica que se desarrolló hasta en los últimos 30 años de fuerte crecimiento basado en las exportaciones mostraba signos de agotamiento y que hay que basar más el crecimiento en la dinámica de la demanda doméstica. Y en el plano internacional, indudablemente, también hay alineamientos bastante precisos de buscar que China esté presente en todos los campos, reforzando su rol y, de hecho, transformándose en el 2050 en una potencia global. Más allá del rol fundamental que ya tiene como segunda economía, digamos, segunda potencia, más, por así decirlo, respecto a Estados Unidos. Yo diría que lo que es interesante allí es que, junto con el reforzamiento de las dinámicas ya en marcha de su rol comercial, la importancia que tiene para China el aprovisionamiento de materias primas y como su rol creciente como inversor a nivel internacional, hay un andamiaje institucional propio que lanza China y que refuerza en el curso de los últimos años y creo que se va a consolidar, que es la idea de la nueva ruta de la seda, del Banco Asiático de Infraestructuras, es decir, una serie de instituciones que se plantean tener un objetivo, digamos, y un alcance internacional, pero lanzadas por China, con iniciativa propia de China.
Luego le voy a preguntar por la nueva ruta de la seda, un tema muy, muy interesante, pero hablemos también de cómo se consolida la propia figura de Xi Jinping. Su pensamiento ya está en los estatutos del partido, incluso va a ser estudiado en las escuelas. No sé si hablamos de una figura que puede equipararse, que los libros de historia van a equiparar a la de la propia del Mao Zedong, ¿no, señor Martínez?
Sí, es algo nuevo lo que está sucediendo en China con lo que ha sucedido en este 19 Congreso. También, aportando más a lo que está diciendo Carlos Kenan, otro aspecto importante de la economía va a ser el aspecto militar. En el discurso, Xi Jinping dijo: un ejército se construye para combatir. Y eso es un mensaje muy claro para Estados Unidos y que ellos quieren un ejército mundial de aquí a 2035. Entonces, ese aspecto militar, la industria militar también con Rusia, Creo que también va a elevar muchísimo, va a dar muchísima presencia económica de China en el mundo, y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Recordar también que con la Unión Europea las importaciones son altísimas, más del 90% de la manufactura importada a Europa es todo de China. Entonces, la presencia de aquí a 2050, 2035, con el aspecto militar y el aspecto económico, pues va a dar muchísima más presencia de China en el mundo.
Hablamos de esas relaciones comerciales de China con Europa, también muy importantes con América Latina, profesor Carlos Kenan. Creo que más de 2.000 empresas chinas ya están en el continente, y hasta un 15% de las inversiones exteriores de China se hacen actualmente en América Latina. ¿Por qué es tan estratégica la región para China?
Bueno, lo ha sido claramente desde el comienzo de los años 2000, cuando China pasó claramente, ya había signos de esto en los años 90, a ser un país importador neto de materias primas. Entonces, soya, cobre, petróleo, son productos que interesan fundamentalmente a China, que no puede conseguir en otras zonas del mundo, salvo en África, esencialmente, pero América Latina es un proveedor fundamental de esto. Y además, acompañando esto, es también una fuente muy importante de crecimiento para la economía china y sus inversiones, porque es un continente que tiene necesidad de infraestructuras, una parte ligada a este desarrollo de las exportaciones de materias primas, pero además de eso, en general, digamos, el posicionamiento chino es de jugar un rol en la construcción de carreteras, de hoteles, de toda una serie de infraestructuras en toda América Latina, no solo en los grandes países, como México, Brasil, los más grandes en términos de tamaño, sino también incluso en los pequeños países. Recuerdo, por ejemplo, que la última gira en América Latina en 2016 de Xi Jinping fue visitó Ecuador, Chile y Perú, países de la fachada pacífica. Entonces, hay un interés fundamental por estas razones y, por supuesto, con el objetivo de aumentar. Recuerdo, por ejemplo, que en la cumbre de la CELAC, que reúne al conjunto de países de América Latina con China en 2016, se planteó el objetivo de multiplicar por dos el comercio y de aumentar justamente las inversiones, que hoy día están en 110 mil millones, 115 mil millones de dólares en stock, pasar al horizonte de 2025 a 250 mil, multiplicar por dos. Entonces hay un interés basado en estos factores fundamentales y también planes muy ambiciosos. Desde el punto de vista de América Latina es una oportunidad interesante, pero que debe ser analizada con detenimiento, porque la fase de exportación masiva de materias primas probablemente ha llegado ya a un límite, y lo que deberían tener en cuenta los países de la región es cómo se insertan mejor en sus exportaciones en esta dinámica de crecimiento del consumo interno que se plantea para los próximos años en China. Dicho de otra manera, si tomáramos el ejemplo de Chile, no solo exportar cobre, sino cómo exportar vinos y otros productos para esas clases medias que se están desarrollando al calor del dinamismo del consumo interno.
Focalicemos en un ejemplo concreto de América Latina, en su país, señor Martínez, porque México es sin duda una pieza clave para la estrategia de China. ¿Qué intereses hay en esa bilateralidad?
Bueno, hay que recordar, primero terminando con el tema esto de la sí. presencia de China en América Latina, también de todo, no solamente importación, exportación, también la presencia en grandes proyectos. Hay que recordar el proyecto del canal del canal de Nicaragua, donde es un proyecto 100% chino y donde van a invertir más de 40 mil millones de dólares, y eso va a ser en la contraparte del canal de Panamá, va a ser en Nicaragua. Luego en México hay que recordar que las importaciones que hace Estados Unidos.
El automóvil, ¿no?
El automóvil, el segundo importador de Estados Unidos es México, y el primero es China. Entonces, esto ha sido las últimas cifras en 2016. Allá puede ser una cierta competencia, pero en México es el segundo socio económico, los socios, es China, después, México y después de Brasil. Entonces, la presencia de China en México es muy importante. Cabe recordar que en esta administración han habido ciertos proyectos que han sido terminados por asuntos de corrupción con el actual gobierno mexicano, como ha sido el tren de alta velocidad entre México y Querétaro, que había sido una concesión 100% para China, que había sido obtenido para el gobierno chino, y no se logró debido a cuestiones internas por asuntos y escándalos de corrupción que se han visto. Pero yo creo que habrá que esperar. México se encuentra ahorita en una fase, vamos a decir, stand-by, Todo el aspecto comercial continúa, pero para los grandes proyectos como son construcciones de líneas ferroviarias en México, yo creo que vamos a tener que esperar todavía un año a la nueva administración que va a entrar en 2018.
Vamos a hablar de uno de los proyectos, de los macroproyectos que planea Xi Jinping, la nueva Ruta de la Seda, un macroproyecto que pretende conectar a Europa con Asia. Me gustaría, señor Kenan, que nos explicara un poco en qué consiste esta nueva Ruta de la Seda china.
Bueno, recordando la idea de la Ruta de la Seda, de la vieja Ruta de la Seda, ha surgido desde las autoridades chinas en el pasado reciente, la idea de promover esta nueva ruta de la seda que permitiría una conexión de infraestructura justamente para transporte, para conectividad entre China y el resto de Asia y Europa, pero que incluso toca África igualmente, con el objetivo justamente de dinamizar intercambios y tener una participación muy fuerte de las propias inversiones chinas en el desarrollo de las infraestructuras que irían con esto. Por ejemplo, fuertes inversiones en Pakistán para desarrollar infraestructuras portuarias, aeroportuarias. Entonces, es un plan ambicioso dotado de un fondo de inversiones de 50.000 millones de dólares que efectivamente se articula también con este otro elemento importante desde el punto de vista institucional, que es el Banco Asiático de Infraestructuras, que lanza China también para reforzar esa dinámica con financiamientos, que forma parte también de otra dimensión que no hemos mencionado, incluso se manifiesta en América Latina, que es que además de ser un inversor importante, como mencionamos, se mencionaron con proyectos muy, muy, muy de montos considerables y de impacto considerable, por lo cual es en la región el segundo o tercer inversor, además de ser el primero o segundo socio comercial de los países de América Latina, de alguna manera, como se está dando con esta dinámica de la nueva ruta de la seda, China aparece también como un financista, como un prestamista importante, y es lo que también se pretende hacer con este proyecto, no solo desarrollar las rutas comerciales, no solo promover el desarrollo de infraestructura, sino que China se consolide en su rol de proveedor de recursos financieros para estos países, muchos de los cuales han estado y en una relación privilegiada o con Japón o con Estados Unidos incluso. China pretende terciar en esto con iniciativas concretas de largo plazo, porque la Ruta de la Seda está planteada para las próximas décadas, para jugar un rol en todo, en este objetivo de 2050, y plantea una gran novedad. No hay una iniciativa similar, comparable, de las grandes potencias económicas, y muestra el gran sentido de largo plazo que caracteriza a China.
Los grandes planes de Xi Jinping. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bonjour, bienvenue en France.
Waouh, magnifique.
Du concentré de bonheur.
Escuche la serie bilingüe Parlez-vous Paris en el portal RFI Saberes y siga descubriendo la vida parisina con ejercicios interactivos inéditos. Profundice sus conocimientos del idioma francés en savoirs.rfi.fr/es.
Nosotros continuamos en Primera Plana con el economista Carlos Kenan y el periodista Miguel Martínez. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Y no abandonamos Asia, porque nuestro personaje de la semana es el primer ministro japonés Shinzo Abe, que, si lo recuerdan, ganó las elecciones legislativas en el país el pasado domingo. Y le pasa un poco como a Xi Jinping, que consolida también su poder. Un resultado que le permitirá acometer su ansiada reforma de la constitución pacifista de Japón, que data de 1947, así como de proseguir su plan de reformas para relanzar la economía nipona y mantener viva su ambición de convertirse en el primer ministro más longevo que ha tenido el país. Salvando las distancias con el caso chino, sí que podemos establecer, no sé qué les parece al señor Martínez y al señor Kenan, ciertas paralelismos con Xi Jinping. Dos hombres consolidados en el poder, un proyecto basado también en un nuevo renacimiento, podríamos decir, entre comillas, de ambas potencias. Aquí se incluyen también esas intenciones de Abe de potenciar la capacidad militar de Japón, Carlos.
Sí, hay similitudes, incluso se podría recordar que de alguna manera Japón estaba en el lugar de China, de posible cuestionador de la hegemonía económica y política de Estados Unidos, sobre todo económica, en los años 80, cuando no se hablaba para nada de China y cuando justamente la dinámica de crecimiento de la economía china estaba en sus a partir de las reformas de Deng Xiaoping, en una fase inicial. Más allá de esto, yo creo que los alcances de ambas iniciativas son bastante diferentes. China verdaderamente está en la perspectiva de un cuestionamiento de la hegemonía de Estados Unidos al horizonte 2050. No es casual que muchos politólogos, especialistas de relaciones internacionales, hayan en los últimos años rescatado la idea de la trampa de Tucídides, es decir, si va a haber un enfrentamiento o cómo va a evolucionar esta relación entre una potencia emergente, ascendente, que es China, y una potencia en declive, muy cortoplacista, como lo vemos con la administración Trump, que es Estados Unidos. Ese planteo no se da con Japón. Japón no se plantea una hegemonía de ese tipo. Sin embargo, Japón es una economía que cuenta en el mundo, con un gran peso en el plano tecnológico, pero con algunos elementos de debilidad, talones de Aquiles, digamos, que es lo que trata de enfrentar Abe. Y en particular, yo creo que, y ahí también hay diferencia importante con China, ellos tienen un problema de falta de dinamismo económico. China viene de un gran dinamismo económico y tiene que mantener un nivel de crecimiento relativamente elevado. El caso de Japón es cómo redinamizar una economía anémica, por así decirlo, con un problema demográfico importante que hay que enfrentar. En el caso de China, el problema que hay que enfrentar en el plano interno es más bien cómo mantener cohesionada esa sociedad que está transformándose estructuralmente de manera acelerada, y ahí cómo conciliar esas transformaciones económicas con el partido único, con el sistema político que caracteriza a China.
Un mandatario Shinzo Abe, al que le ha salido bien la jugada, señor Martínez, adelantó las elecciones, ganó esas elecciones, tenía ciertos escándalos de corrupción, pero los ha logrado tamizar también con la cuestión de Corea del Norte.
Justamente, yo creo que ese es un punto importante, Corea del Norte. El tema del gobierno japonés, pues venía de la popularidad, venía en declive total en los últimos, a inicios de este año. Y pues fueron, vamos a decir, gracias al lanzamiento de estos dos misiles por parte de Corea del Norte, donde se reforzó un poco, se dieron cuenta que había una popularidad por parte de la administración de Abe. Y es donde deciden en ese momento convocar a elecciones anticipadas, las que se dieron, en donde ganaron pues más de 300 escaños en el Parlamento. Entonces, esto ha sido hasta el momento una, vamos a decir, un paraguas de la situación con Corea del Norte. Ha escondido un poco toda la realidad que hay en Japón. Y también recordarles que Trump va a viajar próximamente a la región. Tendrán que llevar a cabo negociaciones. Vamos a ver cómo reaccionan todos los países. Y también otra cosa que poco se habla es el tema nuclear. El tema nuclear, la economía en Japón, como que ellos tratan de hacer como un... Han habido cuestiones de seguridad nuclear que no se toca mucho. Tratan de ver ese punto. Y tienen que dar una mayor seguridad hacia ese tema, porque recordar que en 2020, serán los Juegos Olímpicos.
Sí, sí. Esa victoria de Shinzo Abe, que le permite consolidarse, también le permite continuar con su programa de reformas a partir de ese programa económico que popularmente hemos conocido como las Abenomics. ¿Cuáles son las líneas fundamentales, señor Kenan, de las llamadas Abenomics?
Bueno, esa es una propuesta, un plan económico lanzado a partir de la llegada al gobierno de Abe en 2012, que se proponía como objetivo fundamental redinamizar una economía justamente en estancamiento desde hace ya muchos años, un estancamiento casi secular, digamos, con signos de deflación, es decir, de baja de precios, de poco dinamismo de la actividad económica, y que ha atravesado distintas fases. Yo creo que una primera fase ha sido con una política monetaria expansiva y fiscal expansiva, tratar de reanimar el aparato productivo. Hubo a partir de 2014 las llamadas tres nuevas flechas que se lanzaron para reforzar este programa económico, con un énfasis mayor en el crecimiento económico y en algunas cuestiones estructurales, como por ejemplo reforzar la seguridad y la educación para favorecer el crecimiento a largo plazo. En la actualidad, tras la victoria en las elecciones legislativas, lo que se plantea es, de alguna manera, cómo entrar a los problemas más estructurales, digamos, que se plantean para reforzar el crecimiento de la economía japonesa. y al mismo tiempo corregir algunos desequilibrios que la política expansionista generó. Doy un ejemplo. Está planteado para el 2019 que se implemente un nuevo impuesto al consumo que tendría como objetivo fundamentalmente mejorar la situación de las finanzas públicas que se han deteriorado en estos últimos tiempos y ser más agresivo en otro plano que es fundamental, que es las políticas de ayuda a la natalidad para reforzar justamente esa tasa de natalidad que es muy baja y que se quiere llevar en los años 2020 a 1,8 para evitar lo que está ocurriendo, es decir, una situación de estancamiento o de retroceso de la disminución de la población, con un ingrediente muy particular en el caso de Japón, que es que Japón no quiere abrirse a la inmigración. Para combatir esta situación de bajo crecimiento demográfico interno. Yo creo que se han logrado algunos avances en ese plano de reanimar un poco la economía japonesa, pero las transformaciones estructurales son difíciles a implementar y habrá que ver si las medidas de apoyo y de sostén a la natalidad, como ayuda, subsidios, producen resultados o no.
Shinzo Abe además se puede convertir en el dirigente nipón más longevo y que pueda cumplir todo su programa político. ¿No le sorprende que en una democracia consolidada como Japón haya tanta inestabilidad en el poder? Que hablemos de Shinzo Abe como una rara avis en el poder.
Sí, es rarísimo, pero bueno, yo insisto mucho en el tema de Corea del Norte porque esto va a ser las negociaciones, que depende de cómo se llevan las negociaciones, va a ser la duración del gobierno. Mi punto de vista, yo creo que eso va a ser fundamental y de cómo la presencia o la intervención, no intervención, sino más bien las negociaciones China, Corea del Norte, Japón, todo eso va a influir muchísimo en el futuro del gobierno japonés y eso va a ser en los próximos meses de que tendrán que mantener a flote toda esta importancia de no llevar a un conflicto bélico o que la sociedad japonesa pueda sentirse realmente segura o confiante, con confianza de su gobernante.
Claro, es que Abe ha utilizado mucho el tema de Corea del Norte en momentos en los que había varios escándalos de corrupción y en los que parecía que la oposición, que cierta oposición parecía reorganizarse y podía plantarle cara, pero es verdad que el episodio de Corea del Norte le ha venido como anillo al dedo.
Sí, totalmente. Y bueno, ahora también habrá que ver el juego, el rol de la oposición en los próximos meses, porque también hay que recordar que ha habido un abstencionismo altísimo y donde estábamos hablando de la natalidad también, pero bueno, los jóvenes en Japón se empiezan a desinteresar también de la política que se está llevando a cabo.
Una precisión del señor Kenan.
Sí, me parece que esto de pretender tener una perspectiva de largo plazo, en el caso de Abe, que obviamente, salvando las diferencias institucionales, políticas, también se encuentra en China, es un rasgo de varios de los países, de los grandes actores globales en la escena internacional, porque también vemos que Rusia, que tiende a querer tener un rol creciente en el mundo después de todas las turbulencias que pasó en las décadas pasadas, pues se afirma y se mantiene el poder de Putin. Y esto contrasta con las incertidumbres que hay sobre justamente cuál es el rumbo estratégico de Estados Unidos en todos los planos, el comercial, el estratégico militar internacional. Entonces es una coyuntura muy interesante donde la potencia principal hegemónica, la única superpotencia verdaderamente hablando en todos los planos, que es Estados Unidos, no aparece claro su rumbo. Algunos dirán incluso que parece a la deriva en algunos temas, improvisando con cortoplacismo, mientras que otros grandes actores tratan de definir una estrategia de largo plazo e incluso sus dirigentes, no digo que pretendan eternizarse en el poder, pero tratan de organizar su permanencia lo más el más largo tiempo posible.
Hemos hablado de Xi Jinping, hemos hablado de Shinzo Abe y no se lo pierdan porque nuestra contraportada también está relacionada en parte con Asia. Abrimos ya nuestra contraportada. Aunque en principio no se lo va a parecer. Vamos a hablar de la crisis de la mantequilla en el país por excelencia de la mantequilla, aquí en Francia. Verán, los supermercados en Francia están luchando por almacenar suficiente mantequilla para sus clientes debido a la escasez del producto lácteo que se atribuye a la creciente demanda mundial de repostería, especialmente ¿dónde? En Asia, una vez más. En el país de la mantequilla no se toman a broma esta posibilidad. Hay muchos reposteros que no quieren ir por la vía más barata, es decir, por la de la margarina, que son tradicionalistas, que quieren sus cruasanes hechos con mantequilla. Y esta escasez tiene, digamos, su origen en una decisión de la Unión Europea de 2015 de suprimir el sistema de cuotas lácteas. Vamos a intentar explicar a nuestros oyentes cómo hemos llegado a esta situación, Miguel.
Bueno, entre otras cosas, hay que recordar que los dos últimos años, dos últimos veranos, vamos a decir, se han presentado sequías grandísimas y la producción de alimento para todo el ganado, pues ha sido muy baja y de muy mala calidad. Entonces, esto produce el efecto colateral es que no haya una producción como tal de todos los productos lácteos. Entonces, ahora se están viendo de que ha habido, si las cifras no me fallan, en el último año hay una supresión de 70.000 toneladas de mantequilla en toda la Unión Europea, nada más. Entonces, esto ha traído a esta falta de mantequilla, como bien lo dices, en los supermercados, y va a traer consecuencias también en las panaderías francesas. Pero también hay que recordar que ahora ya es el invierno, viene el invierno en esta zona del mundo, y recordar que los productos lácteos son de temporada. Entonces, ahorita va a bajar un poco el consumo de productos lácteos. Creo que se va a compensar a partir del 2018 esta falta de mantequilla en la industria. Entonces, habrá que esperar, pero no creo que vaya a ser una crisis como claro. tal todavía.
Y esta escasez hay que tener en cuenta también ese aumento de la demanda claro, de la repostería también. Francesa en los países asiáticos. ¿Les sorprende que se consuman tantos productos franceses tradicionales en países como China?
No, porque justamente se da este proceso en los últimos años de crecimiento de una clase media con hábitos de consumo más occidentales, que incluso empieza a viajar, turismo, etcétera, y conoce entonces otras realidades y se empieza a acostumbrar al croissant, por ejemplo, o a otras cosas que no eran parte de su modo de consumo habitual. No me sorprende totalmente, demasiado.
¿A ustedes qué les parece la versión barata? Es decir, ¿el croissant hecho con margarina o no puede ser la versión barata? Hay que ser tradicionalista y el croissant se come con mantequilla. ¿Cómo lo ven?
Yo prefiero con mantequilla.
Con sí, mantequilla. Igual, ¿y usted, señor Martínez? Igual.
Cambia mucho la manera en que se cocina y queda crujiente. Entonces, eso le da un...
Y es sin duda la tradición francesa. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Miguel Martínez, corresponsal en Francia de TV Azteca, también al vicepresidente del Instituto de las Américas y profesor de Economía en la Universidad de la Sorbona, el señor Carlos Kenan. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24.